Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días. Estamos dando inicio a esta nueva temporada de Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu. Les damos a nuestras auditoras y auditores un abrazo grande, lleno de esperanza, lleno de mucha energía y mucha luz. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Feliz año nuevo.
Feliz año para todos.
Para todos los auditores, sí, y auditoras que nos escuchan y nos acompañan sábado a sábado. Uh-huh. Que este sea un gran año.
Así esperamos. ¿Mm? Así deseamos, tanto en la vida personal como en nuestra vida colectiva, en nuestra construcción social.
Así es. Y ojalá que también sea un gran año para la conservación del patrimonio natural y cultural de Chile.
Que es lo nuestro.
Que es lo nuestro y que tiene diferentes desafíos, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Y de los cuales tenemos que ocuparnos para poder vivir tranquilo, como dice la canción, para vivir en paz, ¿verdad?
Sí.
Saludamos a nuestros amigos que nos acompañan en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
También para ellos un para abrazo ellos, grande.
Un abrazo en diferido.
Sí, porque mañana se lo estamos llegando. Sí.
Mañana. Y saludamos a Huastrayeno, Cascada, en Mapungún.
Cauyequén, o Ayarse en Casa, en Lengua Serna.
A Mauta Geoconsultores, o Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Y Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Bueno, todos ellos hacen posible que estemos hoy día compartiendo y haciendo este anuncio de los grandes maestros del patrimonio chileno que destacamos en cada uno de nuestros programas. En estas últimas ediciones hemos estado beneficiando el reconocimiento a grupos, particularmente grupos de mujeres. En el libro Los Eras de Pilén, de Jimena Valdés, aparece una descripción. Un día, un campesino de Pilén y su hija llevaron los bueyes a tomar agua. El padre dejó a la hija cuidando los animales mientras él se ocupó de las siembras. La niña se entretuvo observando los camarones que abundaban en la vega. Ellos construían sus viviendas, bordeaban las cuevas con espinales de barro, labor que hacían apilando la tierra mojada con sus tenazas. La niña tomó el barro e, imitando a los camarones, modeló pequeñas vasijas, ollitas y cántaros. Así se originó el oficio de la locera. Por eso que hoy día estamos destacando como los grandes maestros del patrimonio chileno, en este caso las grandes maestras del patrimonio chileno, al conjunto de loceras de Pilén.
Pilén, una localidad de la región del Maule, ubicada en las cercanías de Cauquenes, es un lugar más bien agreste, donde la ruralidad es un sello detenido en el tiempo. Allí se encuentran las loceras de Pilén, mujeres creadoras, abnegadas y sacrificadas, que con sus manos y trabajo cotidiano dialogan con la greda, preparándola, moldeándola, dándole forma, cosiéndola y bruñéndola. se mantiene viva una hermosa tradición, cuyo conocimiento y destreza en torno al diseño y calidad de la greda se basa en una riqueza social y un patrón de género y sello único. El diseño de su alfarería conserva el carácter híbrido, instrumental y simbólico de una transculturación mapuche e hispana. Ello se ha convertido en fuente de oportunidades para las personas. En un entorno campesino, la greda es una actividad femenina de descendencia matrilineal que se mantiene con un desarrollo exclusivo de las mujeres, las cuales mantienen una jerarquía basada en la edad, experticia y prestigio social. Esta práctica ancestral ha sido posible a través de un proceso de socialización y transmisión de conocimientos adquiridos entre generaciones, donde los hombres, como espectadores participantes, respetan y valoran desde niños. Día tras día, las loceras elaboran ollas, cántaros, platos, pailas de greda de color rojo y negro. Una vez terminado el trabajo, toman el micro rural que las conduce a la feria de Cauquienes para vender la loza. Allí se funden conocimientos traídos desde sus mayores y esto de sus propios mayores. Son herederas de un oficio que se niega a morir y del que son sus mejores guardianas. El trabajo de la greda tiene unos 200 años, iniciado por las antiguas. Desde siempre no ocupan el torno y hacen todo a mano, desde principio a fin de un proceso único. La luna y el sol han sido testigos de la evolución de este patrimonio cultural del país. En Pilén, casi todas las mujeres son artesanas que trabajan el oficio de la cerámica, creando desde utensilios y figuras humanas para adornos hasta tinajas guardadoras de agua y cereales. Las loceras tienen denominación de origen y la obtuvieron el año 2012, también ahí el reconocimiento como tesoros humanos vivos por esta tradición alfarera de su cultura productiva y reproductiva local, manifestada desde valores campesinos. Por ello, la cerámica de Pilén constituye un gran esfuerzo tradicional y es un ejemplo de conservación del patrimonio chileno en la región del Maule. Este texto fue elaborado a partir de los registros del Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Y van dando forma a manos de vida. guitarreras, floristas, manos artistas.
Manos, reflejos del alma. Cueca interpretada por el grupo Alborada. Destaca la creatividad a partir del trabajo con las manos, entre los que aparecen el uso de la tierra y las artesanías, en especial la alfarería.
Lindo tema. Sí. Y sobre todo para resaltar esa importancia de las manos en la preparación de los materiales, en la preparación de la tierra, en la producción, en la cosecha, en la elaboración de productos. Las manos resultan tan fundamentales como el agua. Sin agua no hacemos nada, ¿verdad? Sin manos estamos muy restringidos. Por eso que lo hemos destacado, porque vamos a conversar sobre un tema que nos tiene complicado y que nos va a seguir teniendo complicado desde hace tiempo, pero va a seguir ahora, pasado y en el futuro. Y entonces hemos querido conversar hoy día con un amigo que nos visita periódicamente y nos trae
un gran colaborador,
una información importante. Él estuvo participando de esta reunión mundial, estuvo ahí en Madrid, tiene noticias de la secuencia de esa reunión, que parece que no fue tan productiva, pero en fin, es un eslabón de la escalera que hay que subir para poder abordar estos efectos y estas complicaciones que el cambio climático pueda tener sobre el patrimonio chileno, en particular sobre el patrimonio natural chileno. Nos hemos preocupado mucho de que toda la culpa la tiene el cambio climático, pero hemos hablado poco de las consecuencias y de lo que podría significar en términos de nuestro patrimonio. Y quería, Diego Urrejola, destacar, ¿verdad?, hoy día en la mañana, a una localidad que está cerquita de un lugar que tú estás trabajando a propósito del cambio climático, que es la desembocadura del río Maipo.
Hola, buenos días, Diego.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Aquí estamos, sí, pues, Diego. Entonces queríamos destacar a esta localidad de Matanzas, ahí en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, al sur de la desembocadura del Maipo. Y para además saludar a quienes nos escuchan tanto en Chile y en el extranjero a través de www.radio.uchile.cl.
Y unirlo al que hace un programa atrás, estaba, también hablaste de Navidad, que está,
sí,
al ladito.
Está al ladito.
¿Cierto?
Está al ladito, el año nuevo al lado de Navidad.
Claro, por supuesto, pero ahora vamos a hablar de Matanza. ¿Cómo algo estás, ahí, Diego?
Muy bien, muy feliz año a todos los que nos escuchan. Todavía estamos a tiempo de decir eso.
Sí, bueno, siempre hay tiempo para desear lo mejor durante todo el año.
Bueno, Matanza nos recuerda un poco a los sistemas de producción, ¿eh?, las consecuencias que pueden tener los matancinos que viven ahí, o matancinas, son alrededor de unos 500, ¿eh? Parte de la comuna de Navidad. Estuve revisando por qué se llama Matanza y hay como varias cosas, pero mira, unos dicen que porque en ese lugar se cazaban muchos lobos y para producir aceite y otros bienes, y que por eso que había matanza, pero hay varios relatos que hablan de Matanza como un puerto que se llamaba Puertecillo, por donde salían los animales que eran exportados, pero no como no vivos, sino muertos, hacia el Perú fundamentalmente, sebo, cuero, grasa. Y antes del puerto reunían los agricultores, los ganaderos reunían los animales y ahí hacían la matanza de animales. Y por eso que ese lugar se empezó a llamar Matanzas, o Matanza, mejor dicho, sin S. Y después se le agregó la S. Y hay toda unos relatos históricos de cómo era ese lugar cuando llegaban los animales, que eran cientos o miles, y cómo se producían las matanzas y todos los distintos roles que habían para poder producir estas cuestiones, que después los embarcaban y los mandaban para el Perú. De ahí lo que nos quedó fue esto, pues, la localidad de Matanza. Tiene lugares interesantes como la Playa del Padre, por ejemplo, y otros lugares interesantes como las leyendas asociadas a la al amor, lugar de encuentro, ¿verdad? Y en ese lugar también se están produciendo, de acuerdo a los últimos estudios, efectos derivados teóricamente del cambio climático, que era lo que quería llegar. ¿Qué opinas tú, ya que estás trabajando en la zona?
Sí, Matanza, Pupulla, Puertecillo, la costa del como norte de la región de O'Higgins, que hace tiempo están ocupando windsurfistas y surfistas por las olas y por el viento que hay en ese lugar. Es muy bonito, está siendo hoy día muy turístico ese lugar, pero hay que cuidarlo porque es un lugar que ha estado alejado del desarrollo inmobiliario, del desarrollo de lo que llamamos el desarrollo de borde costero, y hoy día está teniendo un impulso desde hace unos años, y hay que pensarlo bien, precisamente porque estamos en un contexto dinámico de cambio climático, y que nos obliga a pensar el cómo desarrollamos el territorio de una forma distinta a la que veníamos pensando. Y esto tiene que ver no con echarle la culpa al cambio climático, sino que en ese escenario, como una creciente aumento de la población presiona a ciertos lugares que antes estaban aislados o no desarrollados, digamos, desde el punto de vista inmobiliario o de vivienda o de segunda residencia, a pensar un poco qué es lo que nos está presentando este escenario de cambio climático. La ciencia, a través del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sigla en inglés, nos ha dicho que estamos en un momento en que si no hacemos nada, el nivel del mar, por ejemplo, va a aumentar prácticamente un metro, un metro y medio, ¿cierto? Si logramos mantener y empezar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces podríamos en 100 años llegar a medio metro de aumento del nivel del mar. Lo que es cierto es que el mar va a aumentar. Ahora, eso puede ser o no puede ser un riesgo para ciertas localidades de las costas de Chile, dependiendo de la geografía de cada una de esas costas. Eso hay que entenderlo súper claro, porque de repente uno dice, no, es que el nivel del mar va a subir y todo el mundo piensa que en toda la costa nos vamos a ahogar. Claro. No necesariamente, porque Chile, además de todo esto, tiene una influencia de los terremotos que hacen variar las costas de Chile.
Subir y bajar.
Entonces eso también va a ir influyendo en cuál es el efecto de la subida al mar. Lo que sí es cierto es que todas las costas de Chile van a ser afectadas por una mayor cantidad en frecuencia, pero también en intensidad, de marejadas. Y eso ha hecho que las costas de Chile estén siendo degradadas por estas marejadas, por esta intensidad y por esta frecuencia de marejada de forma inusual.
¿Qué significa que están degradadas, que están siendo degradadas?
¿Qué significa? Significa que la línea de mar, hasta donde llega el mar, ha ido entrando tierra adentro.
Y desapareciendo las playas.
Y desapareciendo las playas, desapareciendo los terrenos. Hoy día hay cosas, diría yo, patéticas, como proyectos inmobiliarios de venta de parcelas de agrado, estas famosas 5.000 metros, en que uno pone el plano del proyecto sobre la realidad del territorio y hoy día están vendiendo parcelas sobre el mar, porque el mar avanzó en 2 años, en 3 años, una cantidad suficiente como para estar hoy día sobre lo que eran las parcelas que estaban vendiendo. Entonces, cuando yo digo hay que pensar de nuevo cómo vamos a ocupar esos territorios, tiene que ver también con esto. Y esto tiene que ver no solo con el sector privado desde el punto de vista de quién ofrece, sino que también con los marcos regulatorios. Ahí hay un montón de cosas para conversar. Lo cierto es que el cambio climático es un escenario que nos desafía a mirar dos cosas. Por una parte, ya que estamos hablando de patrimonio natural y cultural, por una parte nos obliga a mirar el patrimonio natural como una solución o como una ayuda para enfrentar este escenario de cambio climático, lo que se llama técnicamente las soluciones basadas en naturaleza. Esto quiere decir que para enfrentar cambios tenemos dos formas: o construimos soluciones. Voy a poner un ejemplo: si yo tengo más marejada en la avenida Perú de Viña, construyo más defensas, uh-huh, ¿cierto? Con hormigón o con piedra, roca, etcétera. Y la otra solución tiene que ver con soluciones basadas en naturaleza, es decir, fortalecer, recuperar, restaurar o conservar aquellos ecosistemas costeros, dunas, humedales, etcétera, que nos ayudan como infraestructura verde a retener, a disminuir la energía de una marejada y a protegernos como comunidades que vivimos cerca de la zona costera ante estos nuevos escenarios. Entonces, el patrimonio natural es muy importante, es mucho más que un lugar para ir a visitar, es el lugar y son los ecosistemas que nos van a entregar la salvaguarda frente a los cambios que produce el escenario de cambio climático. Por otra parte, solo para terminar con lo del patrimonio cultural, es que tenemos que volver a mirar nuestro patrimonio cultural, es decir, cómo nosotros nos hemos desarrollado como sociedad en este territorio. Porque ahí hay muchas respuestas también.
Y desde muy antes, desde muy antiguo.
Es que esas son las respuestas que quiero buscar. Un ejemplo súper simple: las construcciones tradicionales de la zona central de Chile están construidas en adobe, ¿cierto? Que es un elemento de aislación térmica inigualable prácticamente. Sí. Bueno, ahí hay un patrimonio cultural que nos tiene que dar respuesta, por ejemplo, a estas olas de calor que estamos viviendo en la zona central. Ya para la próxima semana creo que están anunciados días de 37 grados en Santiago. Bueno, ahí hay ciertas respuestas del patrimonio cultural que también tenemos que ir a rescatar.
Yo, escuchándote, lo primero que me surge una reflexión muy simple, y que a lo mejor tú me dirás si estoy tan equivocada, cuando tú hablas de que la responsabilidad no está solo en quien intenta hacer un negocio y vender, también hay responsabilidad de que aprendamos, de que conozcamos, de que valoremos. Si nos gusta un paisaje, no necesariamente significa que tenemos que ir a instalarnos ahí, y para eso tenemos que saber, tenemos que conocerlo. Porque tú muy bien decías, ¿no es cierto?, recién con esto de zonas en donde no llega todavía la idea de vender, de hacer, de construir, ¿no es cierto?, y a veces construir muy en altura, en donde no importa quiénes han vivido por siempre en esa zona, y que con esta construcción en altura se pierde gran parte de su paisaje visual nomás, ni siquiera estamos hablando de todos los otros impactos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que aprender, tenemos que saber que no nos podemos apropiar de todo solo para el goce personal individual, y que el impacto que eso puede tener es un impacto, a ver cómo decirlo para no caer en redundancias, pero impacta en muchos otros aspectos.
Bueno, sí, el que aquí también hay y esto lo hemos escuchado los últimos meses a propósito del estallido y la crisis social. El vivir en un escenario dinámico como lo que nos presenta el cambio climático significa el repensar de cómo vivimos. Y parte de ese repensar tiene que ver con no pensar solamente en el yo y en el individualismo. Tiene que ser el pensar en el colectivo. Porque no hay otra forma de enfrentar procesos dinámicos de cambios que pensar en el colectivo. No estoy hablando de lo social, estoy hablando del cambio climático. Sí. Es que
todo va...
resulta también para lo otro.
Sí.
Y ahí está el sentido. Lo dinámico y las crisis como la ambiental, la social y los cambios dinámicos como nos presenta la crisis social y también la crisis ambiental solo se pueden enfrentar con un cambio de mirada colectiva, sí, donde yo soy capaz de disfrutar algo pero pensando en el colectivo. Si yo pienso solo en lo individual, me termino ahogando en lo individual. Para el tema de ocupar el patrimonio natural en un escenario de cambio climático, me parece que también esa mirada es muy válida. Porque, por ejemplo, hoy día el decreto 3516, que es el que permite dividir los terrenos rurales en hasta 5.000 uh-huh. metros, como división mínima o máxima, lo que permite es eso, que en zonas rurales podamos dividir hasta 5.000 metros, y lo que ha hecho es que ha seccionado grandes territorios en 5.000 metros, parcelas de 5.000 metros, que supuestamente tenían un sentido de dividir la producción, etcétera, pero se ha transformado en segundas viviendas principalmente. Bueno, hoy día es imposible que en el área rural uno tenga un terreno, voy a decir, no sé, de 2.000 hectáreas, ¿ya?, y quiera hacer un desarrollo inmobiliario, pero de forma sustentable, porque la única forma que tú tienes de hacerlo es dividirlo en 5.000 metros, ¿ya?, si no tienes un plan regulador que te enorme. ¿Por qué no pensar que esas 2.000 hectáreas podrían concentrar todas esas personas que estarían en... Nadie necesita 5.000 metros para vivir. Más allá que sea rico, pero nadie lo necesita.
Pero aún así, ¿cómo lo
tienes? Pero, ¿por qué no concentramos y dejamos el resto de las 2.000 hectáreas como patrimonio natural? Lo van a disfrutar igual, pero no podemos legalmente y normativamente.
Pero hay que compartirlo.
Pero hay que tener esta visión comunitaria, claro, por supuesto.
Claro.
Ahí quizá, voy, eso es lo que estoy
diciendo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero solo decir que hemos estado mirando tenemos que mirar el mundo del futuro, no el mundo que hemos estado mirando ahora o hacia tiempo atrás, porque ya eso no va a ocurrir. Y ahí hemos visto el patrimonio como algo que tenemos que defender. Pero tú lo que estás planteando es que el patrimonio nos puede defender a nosotros ahora.
Exactamente.
Y ese es un cambio brutal. Vamos a la pausa y seguimos con Diego Urrejola.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kauyeken.cl. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Academia Nacional de Folklore Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664 y correo academianacionaldefolklore@gmail.com.
Desierto, tema cuya interpretación es del grupo Guamari y que está incluido en el álbum Chile y América. Un desierto es un bioma árido donde las precipitaciones son escasas. Suelen poseer poca vida según el tipo de desierto. En muchos hay vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna se oculta durante el día.
Bueno, estamos conversando con Diego Urrejola sobre esta relación entre cambio climático y patrimonio natural y cultural y los desafíos que tenemos hacia adelante. Como hemos visto por todas partes, cambio climático significa mitigación de emisiones, ¿verdad?, de efecto invernadero y adaptación a las nuevas condiciones. Parece que países como el nuestro más bien tienen que trabajar por el lado de la adaptación a las nuevas condiciones más que la eliminación de gases de efecto invernadero, porque como promedio en el planeta no tenemos mucha
injerencia,
¿no?
Aportamos.
Pero
pero...
pero podemos dar el mensaje, podemos dar el mensaje de que es posible hacerlo. Quizás que algo que para los países más desarrollados, que son los que tienen la mayor responsabilidad, todavía les, no han encontrado la manera de abordar una cuestión como esta, ¿no?
Sí, yo ahí estoy... es cierto lo que dices desde el punto de vista de la evidencia. Un país como Chile emite relativamente poco a nivel global.
Menos, ¿cierto? Como 0,1, dicen, ¿no?
Claro. Entonces, hay, no sé, 77 países emiten el 20% de las emisiones a nivel global, ¿no? Sin embargo, creo que un país como Chile tiene que efectivamente, tiene la posibilidad de avanzar más rápido en la disminución de sus emisiones y dar ciertas señales al mundo de que es posible. Porque efectivamente, los países grandes, si disminuyeran ellos sus emisiones, sería más rápido el avance del impacto. Pero porque son países grandes, es mucho más difícil que lo hagan. Y por eso estamos donde estamos. Entonces, los países más chicos, entre comillas, tenemos que dar esa señal y ese ejemplo. Ahí, efectivamente, el cambio climático, siempre se ha dicho, está por un lado la mitigación, por otro lado la adaptación. Lo que se habla hoy día, incluso más que adaptación, es la transformación. ¿Ya? La maiza roja del CR2 de la Universidad de Chile, un centro especializado en cambio climático, y ella fue líder de todo el movimiento científico para la COP25 en Chile, ha dicho... efectivamente que hoy día más que adaptarnos tenemos que transformarnos para enfrentar el cambio climático. Que tiene que ver también con esto que estábamos hablando de los cambios de visión. No es solo adaptar físicamente, sino que es transformarnos como sociedad. Ahora,
¿por dónde partimos en esa transformación?
¿Por dónde partimos? Mira, yo creo que es importante la conversación que vimos en la COP25, ¿ya?
La reunión de Madrid.
Claro. Primero explicar que los efectos de los gases de efecto invernadero son principalmente el carbono, lo graficamos así, que son estos gases que lo que hacen es generar un desbalance en atmosférico y de gases en la atmósfera, que ha producido, entre otras cosas, el efecto invernadero y el calentamiento, y como producto de eso, el calentamiento global, ¿cierto? Como explicado súper, súper simple. Y lo que hay que hacer es tratar de emitir menos carbono, ¿ya? Para disminuir ese efecto. A eso llamamos mitigación. Y la mitigación tiene que ver con capturar, no solo emitir menos, sino que capturar el exceso que hemos emitido. O sea, guardarlo en ciertos reservorios, por ejemplo, los bosques, pero mucho más importante que los bosques, diría yo, el ecosistema más importante para la mitigación, para la captura de carbono, son los humedales. Y dentro de los humedales, las turberas. Las turberas son capaces de almacenar el 25% aproximadamente.
Las turberas son los pantanos.
Las turberas son estas... como pompones se le llaman en el sur también.
En Chiloé, sí.
En Chiloé y en la Patagonia, que son como estas esponjas que crecen a nivel del suelo, que son húmedas, son humedales, y que están muy amenazadas porque se ocupa el pompón, se extrae el pompón, la turbera, para fines comerciales. Entonces, ese tipo de ecosistemas son muy importantes para retener y para absorber el carbono. Los humedales también, las plantas absorben el carbono, emiten oxígeno, y el carbono es retenido en sus raíces, pero también en este barro que forman los humedales, y por eso son bien importantes. Y por eso, cuando se seca un humedal o cuando se destruye, estamos finalmente volviendo a emitir lo que habíamos capturado de carbono. Otra cosa es la adaptación, y ahí es importante. Yo creo que como tú lo resumiste, Guillermo, antes de la música, fue no tenemos que proteger el patrimonio, sino que el patrimonio nos tiene que proteger a nosotros. Tenemos que conservar al patrimonio natural para que nos proteja. Eso es adaptarse, es volver a tener una convivencia mucho más estrecha y racional también con los ecosistemas naturales que nos permiten adaptarnos al cambio climático. Y no solo en la costa, los ejemplos que di de humedales y dunas. Estoy hablando también de las áreas naturales en zonas urbanas. Hoy día, una de las principales formas de combatir las olas de calor tiene que ver con las áreas verdes y las áreas naturales dentro de las zonas urbanas, que permiten que haya un flujo de viento mejor y bajen las temperaturas. Está súper comprobado en las ciudades que donde hay más áreas verdes, las temperaturas son más bajas que donde no hay áreas verdes. Entonces, ahí también tenemos ejemplos súper concretos de cómo el patrimonio natural, los ecosistemas, la vegetación puede ayudarnos a adaptarnos a este escenario. Las temperaturas no las vamos a cambiar. Uh-huh. Las olas de calor, la sequía no la vamos a cambiar nosotros como actores. Lo que sí podemos hacer
ni dependen solo del cambio climático.
Y no dependen solo del cambio climático. No. Lo que podemos nosotros es gestionar la forma de uso de esos recursos en este escenario. Y eso es bien importante entenderlo.
O sea, patrimonio como factor de bienestar y de vida, en este caso, de supervivencia. Que es una cuestión nueva que no le hemos dado mucha importancia. Sí. Esto de poner a Matanzas como un lugar de recuerdo y de decir que era porque ahí se mataban los animales que se producían en Chile para exportar, es porque tiene que ver con esto, porque en Chile la sequía, y hay que leer a Vicuña Mackenna, apareció como en 1700, cuando Chile cambió su sistema productivo y empezó a generar ganadería, porque el ganado se comía el pasto en los cerros y ellos se dieron cuenta que el pasto se secaba en el verano.
Entonces las veranadas
y entonces las veranadas claro, empezaron a aparecer sí, y claro. Empezó a haber todo un sistema productivo. Pero la sequía no es un fenómeno del clima, es un fenómeno social, económico, de forma de usar el territorio. Entonces, y eso apareció en 1700. El clima que tenemos tiene 10.000, 12.000 años. Nos ha contado aquí Jorge Clavero cómo ha sido el clima de este país en los últimos años y esta variabilidad que tiene, de tal manera que no es que vamos a poder cambiar esas cosas, pero sí lo que hacemos a partir de eso lo tenemos que hacer de una manera distinta, como tú lo estás diciendo. Y esta mirada de que el patrimonio es algo que nos va a proteger, es algo que tenemos que incorporar en las distintas instancias.
Lo que pasa es que eso significa patrimonio también. Si cuando uno tiene un patrimonio...
Lo que es nuestro, digamos.
Lo que es nuestro, es nuestro por algo, es nuestro.
Pero es que ahí nos falta conciencia de tener esta apropiación, no de esto es mío. Sí, es suyo, pero también es de todos.
Es nuestro,
no es mío. Claro, exacto. Eso.
Pero, por ejemplo, como trabajo harto en Santo Domingo... paso por la localidad del Tranque en San Antonio, cerca de Leida. Uh-huh. Y cada vez el Tranque está más seco.
Más seco, sí.
Ayer fue francamente dramático verlo muy seco. Pero también me di cuenta que todo lo que rodea a la localidad del Tranque son pinos y eucalipto. Uh-huh.
Que chupan mucha agua.
Que absorben una cantidad descomunal de agua. Entonces... Cuando digo no vamos a combatir la sequía, no vamos a mejorar la sequía, a eliminar la sequía, pero sí podemos hacer algo para gestionar mucho mejor el recurso hídrico que nos va dejando la sequía. Por ejemplo, en este país deberíamos tener un decreto 701 al revés. Este que permitió la sustitución de bosque nativo por plantaciones, hoy día deberíamos tener un 702, por decirlo de alguna forma.
O un 107 al revés, para ponerlo de alguna.
Que incentivara el recambio de plantaciones como pino y eucalipto a vegetación nativa.
Tú sabes que tengo que hablar del Maule. Tú sabes que con los efectos de los incendios de hace 2-3 años atrás, la quemada de los bosques, uno de los efectos que ocurrió, me lo contaba la gente ya, es que aparecieron lagunas en zona de bosque quemado. Porque ya no había consumo intenso del agua como era con el bosque vivo. Y aparecieron lagunas que eran históricas y que habían desaparecido. Entonces, no lo digo porque los bosques sean malos, sino lo digo porque todas las cosas que hacemos tienen consecuencias, tienen implicancias que es necesario que las pensemos.
Sí, y tiene que ver con los cambios de vida también. Los chilenos siempre se dice que le echamos, que comemos palta con todo.
Cierto.
Y, Bueno, eso ha llevado a que tengamos una sobrepoblación de cultivos de palta que también no son de aquí y consumen agua. Entonces,
pero no se quedan aquí tampoco. No,
peor.
Peor. ¿Sí?
Peor.
No, pero tenemos que buscar formas de regar que signifiquen.
Bueno, es que ese es el tema. Claro. Entonces, ya no tenemos. Elegimos. O sacamos las paltas y ponemos otro cultivo, o regamos las paltas de otra forma.
Exacto.
Invertimos en tecnología, ya. En tecnificación. Eso es gestionar. Ese es el desafío.
Por ahí entonces va este gestionar esta. Como vamos aportando, ¿no es cierto?, que aparecen los parques eólicos, ¿no es cierto?, fotovoltaicos, pero eso también debe tener, yo de mal pensar nomás, ¿algún impacto o no?
Todo tiene un impacto.
Sí, por eso.
Todo tiene un impacto. Lo que hay que saber es qué es lo que tiene menos impacto, obviamente, y que permite...
O cómo convertir los impactos en alternativas.
Una mejor calidad de vida. Claramente la transformación de la matriz energética de Chile ha sido un avance. O sea, el tener la capacidad de generar energía renovable, energía eléctrica a través de fuentes renovables versus quemar carbón, esa posibilidad que hoy día tenemos en Chile, porque también tenemos una normativa que lo acompaña, es un avance. Más allá del impacto que genera la placa solar o el molino de viento, no se llama molino, no. Se llama...
Sí, parece más veleta, no sé cómo se llama, pero eso.
Las aspas.
Las aspas del molino.
Ahí hay efectivamente un avance y hay que ir, esto es un juego de ir balanceando.
Pero el mensaje no es que prohibir es lo más fácil de todo, de hacer, de decidir, pero de cumplir es más difícil. Pero no es por ahí, por lo que la cuestión no se trata de prohibir, sino de buscar lo que hay que hacer, ¿verdad? Ese es un poco el mensaje, yo creo.
Sí, y en forma comunitaria.
Es ponerle inteligencia a esta cuestión, ¿ah? Porque a veces solo por recursos, por incorporar más recursos, nos olvidamos de muchas cosas que al final nos hacen tener menos recursos que los que teníamos al inicio. Entonces ese es un tema. Oye, tenemos que ir a la música.
Sí, solo decir que yo siento que si me pongo en el lugar de cualquier hijo de vecino, este tema pareciera ser que es un tema de expertos. Entonces, las personas no se sienten formando parte de este panel de expertos que piensan en cómo resolver esto, que es un problema muy grave, muy grande, del cual yo no me siento responsable y del cual no sé nada.
Bueno, eso le vamos a pedir la opinión a Diego después de esta canción que vamos a escuchar.
Tío viento, trae la mañana, tráeme tu aliento. Tío viento, trae la mañana. Tráeme tu aliento. Tengo yo mil razones y solo una esperanza, que me ayudes, tío viento, a salir de este momento. Ayúdame, tío viento, a salir de este tormento, para dar lo que he soñado a mi mundo, que nada tiene. A veces cerrar los ojos quisiera y dormirme en el tiempo, dejar esto que quiero, pero me desvelo. Ayúdame, tío viento, que aún hay esperanzas. En la vida todo cansa. Tú estás arriba y yo estoy solo. Tío viento, trae la mañana, tráeme tu aliento. Tío viento, frío viento, trae la mañana, tráeme tu aliento.
Escuchábamos Tío Viento, trae la mañana, tema cuya interpretación es del conjunto Chasqui Millantún. En la atmósfera terrestre, el viento es el movimiento en masa del aire de acuerdo con las diferencias de presión atmosférica. Günther Roth lo define como la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos.
Tío Viento, ahí pidiéndole ayuda al Tío Viento, volviendo un poco a los antepasados, ¿eh? Que el viento traía mensaje. Diego, para llevar un poquito el tema que estamos conversando también a los temas que nos han preocupado acá, te queríamos invitar a alimentar el alma y el espíritu y el cuerpo. ¿Te gustan las humitas?
Me encantan, con ají verde, sí, y bueno, tomate.
Vamos a consumir ahora en la mañana humita.
También podría ser, sí.
Bueno, nosotros le teníamos humita con ensalada chilena.
Excelente.
Bueno, la humita tiene una historia. La humita es un producto precolombino que se ha mantenido a lo largo de la historia y de la prehistoria, y que se puede consumir en distintos países aparte del nuestro, como Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, en Centroamérica, conocido como tamales. Aparecen las crónicas del Inca Garcilaso La Vega, el siglo XVI. Ya ahí habían descrito este ingrediente principal, que es el choclo molido, choclo, ¿verdad?, del quechua. Y se mantiene la receta a lo largo del tiempo. La humita chilena, la diferencia es que tiene una forma de preparación un poco distinta. En todas partes es el choclo con algunas adiciones envuelto en las hojas de la planta. En el caso nuestro es el choclo con albahaca, ¿verdad? Ya me dio hambre. Fíjense que esto está en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. No vamos a dar los nombres, pero el choclo, con la influencia quechua de chucyu, es para humitas grandes y de ese choclo especial, ¿verdad?, que ha sido reemplazado, ya esto es lo que quería llegar con la conversación, por otro choclo que es producto industrial, ¿verdad?, que no sirve para hacer humita. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, porque algo que ha sobrevivido durante siglos o miles de años probablemente, alguien podría decir que las humitas van a desaparecer por efecto del cambio climático, ¿verdad? Y resulta que ahí debajo hay razones totalmente diferentes que explican por qué tenemos menos... hay choclos, pero no los choclos que se hacen en la humita. Y probablemente lo que tendríamos que bajar las expectativas respecto a la calidad de la humita. Entonces, bueno, Pian Fossi nos va a dar la idea de las humitas, ¿verdad? Y después te vamos a preguntar ahí este tema.
Hola, Pía.
Hola, Meme. Hola, hola. Diego.
Feliz año.
Feliz año a todos. Sí, hay, como dice Guille, hay choclos que pareciera que hay variedades como que desaparecen, pero existe para las humitas lo que se llaman las choclas. Según mis tías del sur, son choclos jugosos, los recién nuevitos, cortaditos, que son muy jugosos y de hojas muy grandes.
Guatoncito.
Guatones, cortitos. Entonces, es muy rico hacer choclo, hacer humita con esos choclos.
Choclo humero.
O chocla, no sé, yo lo escuché. Y,
choclo humero.
Y eso, cuando uno compra el choclo, le entierra la uña y salta el
la
jugo.
Leche.
Salta la leche. O, no sé, el jugo, la maíz. Bueno, tengo una receta que son de mis tías sureñas. 24 choclas, 5 cebollas grandes, albahaca, 1/4 de manteca, 1/4 de aceite y sal a gusto. Bueno, se pelan los choclos con mucho cuidado. Las hojas grandes se van eligiendo y se van dejando en un tiesto... puede ser con agua y tapados con un paño húmedo, como lo hacía mi abuelita, dejaba los choclos y estaba cada rato mojando las hojas. Luego saca todos los pelitos del choclo, los rebana, los muele, qué sé yo. Y al pasarlo por las máquinas antiguas, el jugo cae y ese jugo se va dejando aparte, no se va mezclando al tiro. Luego se pica la cebolla, se pone a sancochar, son distintas recetas, unos 20 minutos y esa agua se bota. No quedan pesadas. Bueno, después que se bota esa agüita, se le echa la manteca, sal a gusto, y luego esta pasta se le agrega al choclo ya molido junto con la albahaca. Se revuelve y a medida que se van haciendo las humitas, se le va agregando este otro jugo. Entonces no necesita leche. Hay humitas que dicen agréguele leche siempre que el choclo sea muy seco, pero es mucho el jugo que queda. Entonces no se mezcla todo el jugo, sino vas agregando ese jugo en la medida en que se va necesitando. Bueno, haces la humita, tienes la olla hirviendo y las cueces unos 30-45 minutos, pero a esa agua le echas sal y hojas de albahaca. Luego a los 30 minutos sacas las humitas. No es complicado hacerla, uno tenía terror. O sea, si yo cocino humita, cualquiera puede hacer comida, digamos.
Y cualquiera puede comérsela.
Y cualquier, no, y queda muy buena.
No solo
porque quedan suaves. Algunos les gusta con ají. Como dices tú, Diego, ¿el ají te gusta molido o después acompañado?
No, acompañado.
Acompañarla con ají. Bueno,
picadito. Oye, claro. Pero para que no se compliquen los auditores, de tenés que seleccionar la hoja, armarla, que eso es todo un arte. Sí. Se puede hacer humita a la olla también.
Sí, también.
Y servir, digamos.
Pastelera.
Pero es muy distinto a comer una humita. Y además, lo delicioso de todo esto es que las puedes dejar guardaditas en el congelador.
Exactamente.
Y tienes enero, febrero, diciembre, julio, agosto, cuando vienen los invitados de aquí y allá, tienes humita.
Y si estás solita también, te comes claro, una humita.
Y bueno, tienes sellos.
Sí. Nos están anunciando que tenemos que ir a la pausa, Diego. Tenemos pendiente esta consulta. Yo le agregaría, hemos estado escuchando que la Laguna de Culebro se desapareció y que eso es un patrimonio de la región metropolitana, natural, etcétera, y la culpa es del cambio climático. Esa, nos gustaría que pudieras dar opiniones, porque Mehmet participó y dijo una cuestión muy importante. Nosotros creemos que el problema es de otro y son unos inteligentes que tienen que venir a solucionarnos la vida. Vamos a la pausa.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kauyeken.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
A
Academia Nacional de Folclor Óscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664 y correo academianacionaldefolclore@gmail.com.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con un balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro sale del carbón, y arriba quemando el sol.
Arriba quemando el sol, tema cuya autora y compositora es Violeta Parra y la interpretación de la gran Mercedes Sosa La Negra. La quema de combustibles fósiles y otras actividades industriales y agrícolas liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases retienen el calor y perturban el equilibrio energético de la Tierra. Tema que hemos estado conversando, tocando junto a nuestro gran colaborador.
Don Diego.
Don Diego.
Pues. Urrejola.
No Don Diego de la noche, Don Diego Urrejola.
A esta hora por lo menos no.
No.
Don Diego, ¿no era el nombre del zorro?
Don Diego. También. Don Diego de la Vega.
Don Diego de la Vega.
Qué lindo nombre.
Sí, porque el nombre del nieto. Diego.
Bueno, ¿qué opina de lo que hemos estado conversando?
A ver, yo creo que la receta de las humitas es una metáfora bien interesante, porque yo siento que sí, hay un nivel de experto, hay un nivel de ciencia y de datos nuevos que van surgiendo que son muy importantes, y que a propósito en Chile tenemos muy buena ciencia, y parte del el no copiar cosas de afuera tiene que ver con invertir en innovación en Chile. Dicho eso, eso es una parte, ¿ya? Es una foto que nos muestran los científicos. Pero hay otro conocimiento que es tan importante como el científico, que es el conocimiento tradicional. Y yo creo que hay que ir a preguntar ahí qué es lo que pasaba hace 50, hace 60 años, cómo se comportaba el territorio. Y ahí hay información muy relevante para volver a mirar y a tomar decisiones respecto a qué le tenemos que hacer hoy día, pero con esa información. Los llamados hoy día adultos mayores son una fuente de conocimiento súper relevante, porque vivieron las cosas o vivieron los territorios en algunos casos cuando no estábamos en la situación que estamos hoy día, y saben cómo se comportaba el mar, el río, la playa, la luna, el bosque, los animales, etcétera. Y saben cómo eran, qué es lo que pasaba cuando el río crecía, o cuando no había, o cuando había sequía, qué es lo que se hacía. Saben, han visto los cambios, y esa fuente de información es muy relevante. Entonces, yo creo que todo lo contrario, no hay que sentirse excluido por no, entre comillas, ser experto, sino que hay que mezclar estos mundos de conocimiento para tomar buenas decisiones. Ahí está la habilidad de los tomadores de decisiones, precisamente. Entonces, claro, rescatar la receta de las humitas de las tías, de la pía, de cómo se hacían, y a lo mejor descubrir que no era necesario
ponerle
leche porque había suficiente jugo que salía de la molienda. Bueno, es también ese conocimiento tradicional el que hay que rescatar para vivir y poder adaptarnos a estos escenarios dinámicos. La ciencia nos va a aportar lo nuevo, ¿ya? Y ahí también hay que tomarla en cuenta. Gran parte de lo que se dice que fue un fracaso la COP25 tiene que ver con la comparación entre lo que pedía la ciencia, que eran medidas urgentes y rápidas, y efectivamente las medidas que se lograron tomar por los países parte de la Convención de Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es la que reúne a la COP. Y aquí no tiene que ver con la culpa de uno u otro. Esto, además, los mecanismos de toma de decisiones en una conferencia como la COP son por unanimidad. O sea, cualquiera tiene un poder de veto respecto de las decisiones. Lo que sí es un fracaso es que la ciencia había dicho poco antes que se requerían medidas urgentes y rápidas para poder no llegar al aumento de 3 grados de temperatura del planeta, sino que solo a 1,5, y no permitir el aumento del mar, el derretimiento de los hielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas medidas urgentes no fueron posibles de llegar a acuerdo. En ese sentido, la conferencia hubiera sido comandada por Chile, por Nigeria, por Estados Unidos, por el que fuera, hubiera sido en Madrid, en Santiago o en Tucpuntú, probablemente hubiéramos llegado al mismo fracaso de decisión, ¿ya? Las evaluaciones políticas se harán en los lugares que correspondan, pero sí, si uno compara con la urgencia que pretendía la ciencia y que llamaba la ciencia, bueno, sí, es un fracaso. No tenemos ni siquiera un mecanismo de mercado. Yo siento, habiendo estado en la COP, que de repente la discusión es menos medioambiental y mucho más económica de lo que uno quisiera. Y hay una desconexión en ese sentido de lo que se está pidiendo versus lo que se hace en la toma de decisiones. No atribuirles, vuelvo a decir, a una persona o a un país en particular. Los grandes potencias, que son los BRIC más Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, China y Estados Unidos, tienen una responsabilidad gigantesca en lo que pase o no pase. Pero volviendo a la pregunta original, creo que todos somos parte de la solución, todos somos parte de la fuente de información, y todos tenemos que tomar conciencia de qué es lo que está pasando y no conformarnos solamente con algunas ideas que se nos dan por hechas. Entonces, cuando se dice la laguna de Aculeo desapareció por culpa del cambio climático, es igual que meter la basura debajo de la alfombra. O es lo mismo que decir, yo no tengo nada que ver en esto, esto es una fuerza externa que no tengo nada que hacer con ello, me quedo sentado esperando que se sequen todas las lagunas. Y con ello,
Yo no
en
vivo
el caso,
ahí.
En el caso de Aculeo es bien significativo, porque con la desaparición de la laguna también empieza a desaparecer mucho un patrimonio cultural invaluable que se forma en ese lugar. Se forma en ese lugar porque hay una laguna. Sí, hemos dicho mil veces que el patrimonio natural es indivisible del patrimonio cultural. Entonces, cuando desaparece parte del patrimonio natural, empieza de a poco a desaparecer también ese patrimonio cultural. Entonces, no, la laguna de Aculeo no desaparece por culpa del cambio climático. Desaparece por una serie de malas decisiones y de gestión del territorio.
Y junto con la laguna podrían desaparecer una serie de otras manifestaciones, como tú lo estás diciendo. Y por eso que es muy importante que todos estemos involucrados y que todos sepamos de qué estamos hablando, qué podemos hacer y cómo podemos territorializar estos problemas, ¿verdad? Esto que es, cuando se habla del planeta es como re difícil entender lo que significa, pero cuando decimos ya cambio climático en la laguna de Aculeo, o cambio climático en la desembocadura del Maipo, ¿qué significa eso? Donde hay una cultura, por ejemplo, de los chinchorros ahí en la desembocadura, donde hay pescadores, es decir, hay un montón de hechos culturales que pueden afectarse o desaparecer o
iluminar de cómo resolver también.
O por eso, y ver cómo resolver esas cosas. Entonces,
¿cómo se resolvió antes?
Creo que el mensaje es bien importante, porque aquí tienen que ver todos, los payadores, los cantores, los guitarristas, los folcloristas, todos tienen que ver, porque la cuestión no es solo bailar y cantar, porque se nos puede acabar el escenario, porque no tenemos cómo alimentarlo. Entonces necesitamos que la sociedad se prepare,
sepamos
para abordar estas cosas y cada uno cumpla con su rol, ¿verdad? Pía, ¿tú quieres decir algo?
Es muy sencillo. Si las políticas de Estado, del Ministerio de Educación, empezaran a impregnarte desde pequeño con la naturaleza, con los humedales, con los árboles, con todo lo relacionado con la tierra, no podrías pensar de otra forma que no fuese cuidar siempre el patrimonio. Entonces, después llegamos adultos y, como dice Meme, pareciera que es de otros. Y es nuestra responsabilidad como país, como individuo, de estar... Por ejemplo, yo tengo un cargo de conciencia, tengo un jardín, un pastito, unos metros cuadrados, en mi mansión, digo, de 2x2, y tengo una piscina también chiquitita. Pero qué cargo de conciencia, ¿cómo pongo? No voy a poner un pasto sintético, ¿qué cosas puedo poner para cuidar? Para no gastar tanta agua, o si después pudiésemos regar con agua procesada de otros lados. Aguas grises. Pero ir cuidando o haciendo jardines de menos consumo de agua
o
poniendo
de
árboles
de vegetales para como de huerta.
O árboles que no consuman tanta agua, pero que además después tampoco se incendien. Como la otra vez vi un reportaje que estaban haciendo unos árboles que no se incendiaban, pero que daban la misma captación de... etcétera, etcétera. Yo no he podido dormir con estos días, los incendios en Australia, los 8.000 koalas muertos, las millones de hectáreas quemadas. No comprendo cómo podemos llegar a eso. Entonces...
Bueno, el mensaje es que este es un problema de todos, ¿verdad? Y que... El efecto del cambio climático no lo podemos separar del resto de las dimensiones.
Solo para quien le gusta leer y quiere entender la globalidad de este asunto, que tiene implicancias locales pero que es global, lean por favor La Invención de la Naturaleza, que es la recopilación de la vida de Humboldt, quien describió los fenómenos globales y se dio cuenta por primera vez que el planeta estaba interconectado en sus procesos naturales. Y acuñó este concepto del cosmos. Lean ese libro, está muy bueno, La Invención de la Naturaleza.
Vamos a la música y solo dejar este mensaje, que el cambio climático no es un problema de los climatólogos, es un problema de todos, porque involucra a todos, incluyendo la cultura, incluyendo el patrimonio. Y tenemos que estar alerta con las consecuencias que eso tiene. Vamos a la música.
Mira. Entre marea y canto, mi amor, te voy queriendo. Lluvia de sol en mi campo, de amor creciendo. Quiero sembrar consuelo, mi amor, a tu querer. Va a cosechar mi nido de amanecer. Quiero sembrar consuelo, mi amor, a tu querer. Abre tu corazón mirando al cielo. Tengo mi amor en calma para tu vuelo. Abre tu corazón mirando al cielo. Gaviota alegre, mi amor, la vida mía. Mi barca tiene rumbo si tú la guías. Nadie sabe, muchacha, mi amor, eso de ayer. Que tu sabor a puerto fue por querer. Nadie sabe, muchacha, mi amor, eso de ayer. Abre tu corazón mirando al cielo. Mi amor en calma para tu vuelo. Abre tu corazón mirando al cielo. Tengo mi amor en calma para tu vuelo. Caminar por la mar, mi amor, es religioso. Como llevo tu amor, que es tan hermoso. Una perla preciosa, mi amor, dibujé el viento, que prendió entre la arena mi pensamiento. Una perla preciosa, mi amor, dibujé el viento. Abre tu corazón mirando al cielo. Tengo mi amor en calma para tu vuelo. Abre tu corazón mirando al cielo. Tengo mi amor en calma para tu vuelo.
Con rabia y con pena perdiste el valor. Sick! compasión. Que rueda y que rueda.
¡Bravo! Oh, ¡qué buena, qué buena! Estamos dando paso, inicio, saludo a este grupo que hemos tenido, no sé, lo tuvimos el año pasado varias veces y asistimos también sí. ahí a presentaciones.
Y en el ciclo Pasión por los
sí,
Nuestros.
Sí, también estuvieron acá.
Destacada presentación.
Sí, Cantina.
Cantina, ¿cómo están?
Muy bien, muy feliz año a todos ustedes, a toda la gente que está escuchando, un abrazo. Más fraterno que el año pasado, ¿no?
Sí.
Con más cariño. Estamos acá, de vuelta. Como a todos, ha estado un poquito menos fluido, pero esperamos para todos que esto tenga algún resultado, digamos, y que sirva. Y sobre todo en la industria que a nosotros nos interesa es que el arte tenga más presencia en los colegios, en la sociedad, la música, digamos, la educación cívica, que la gente viva el arte, el folclore sobre todo, la historia local, y que se profundice y que programas como estos, por supuesto, tengan mucha más importancia, que yo creo que están bastante en deuda. Así que un 2020 con mucho ánimo, con hartas ganas, con hartos proyectos, y como siempre, muchas gracias por la invitación.
No, pero por favor.
Nosotros contentos de tenerlos.
Contentos sí, ustedes. Oye, aquí estaba leyendo cantina, palabra empleada para ciertos establecimientos. Tiene una etimología que le va a gustar a la pía, que es italiano. Cava de vino, bodega, bóveda. Probablemente venga del latín canto, o esquina, o rincón. En la esquina, juntarse a conversar. Tiene distintas acepciones. Por ejemplo, sótano donde se guarda el vino para el consumo de la casa. Puesto público en que se venden bebidas y comestibles. Pieza de la casa en que se tiene el repuesto del agua para beber. Mira.
O sea, no todo caja, copete.
Caja de madera para llevar la comida. Ajá. Estuche doble con fiambrera y divisiones dispuestos para llevar en los viajes las provisiones diarias. Y uno puede tener un bronceado de cantina.
Ah, ¿ah? Bueno, ¿ah?
Color de la piel muy pálido porque no ha visto mucho tiempo el sol. Y bronceado de cantina, que puede ser por el color de la piel asociado al recurrente consumo de alcohol.
También, claro.
Estamos quedando súper bien pagados.
Pero lo que quería decir es que esta palabra cantina lleva a lo que son los bares, los lugares de encuentro, claro, esos espacios de conversación, espacios comunitarios, ¿verdad? En que no solo se bebe, sino que se conversa sobre cuestiones que son relevantes, se mantiene una comunidad, ¿verdad? He estado leyendo sobre eso. Hay unos documentales incluso, uno que se llama Los bares son patrimonio, que tiene que ver con las cantinas y fuentes de soda antiguas. Súper interesante el valor que tiene.
Yo trabajé en una cantina de noche en un bar que se llama José. El Quitapena. Trabajé de noche ahí como un año y medio, estuve ahí tanteando de noche, tratando de reflotarlo como en la onda artística. Y claro, lo que dice Guillermo es súper cierto, es súper democrático. O sea, pasan cosas ahí que casi uno se dobla y empieza a ver esta cuestión de afuera. Así, ¿qué es esto? Porque era entretenido, porque estaba el cementerio al frente, estaba la clínica Dávila, por ahí una clínica de Recoleta. Sí. Y llegaban papás a celebrar el nacimiento de los hijos, y otros venían de un velorio, entonces, y se cruzaban ahí como el ciclo así.
Los sentimientos estaban ahí entrelazados.
Como un espacio de encuentro. Y eso tiene que ver también con las famosas picadas, ¿no?
Claro.
Que pueden tener relación, pero lo quería poner en el caso porque en los últimos programas se ha venido ocurriendo que se van desapareciendo los lugares históricos.
Sí.
¿Ah? Como, qué sé yo, las brisas de Quirigüe.
Las delicias de Quirigüe, sí, el Guaso Enrique.
Parece que el Guaso Enrique también.
Sí.
En fin, entonces, y muchos lugares donde se podía comer comida chilena que ya no están, porque hay todo un desarrollo inmobiliario que le va quitando los espacios. Entonces, cantina. No solo la palabra, no solo son los buenos músicos que son ustedes, sino que también la responsabilidad que llegan de un espacio de encuentro y de rescatar ese espacio.
Tiene que ver precisamente con el tema de los espacios de encuentro comunitario, colectivo, que más o menos se condice con lo que estaban hablando recién de cómo se individualiza todo, de cómo la gente se apropia de grandes extensiones de terreno, ¿no? En las nuevas urbanizaciones, que
como lo que estaban hablando con el pueblo de Matanza anteriormente, tiene que ver también con compartir y con entender que, como lo dijo bien usted, hay algunos lugares que pueden ser de uno, pero en el fondo también son de todos y hay que saber convivir para tener un pequeño, digamos, algún tipo armonía. De ecosistema urbano.
Y eso podríamos decir de la cantina, que tiene un dueño o una dueña, claro, pero es un lugar de todo.
Y tiene una base en el mercado, un funcionamiento económico bastante sencillo, pero que en realidad tiene una importancia muy grande en cuanto a la comunidad, al barrio. Lo vemos en la zona urbana nosotros. Y bueno, tiene su expresión artística y su tradición.
Qué bueno. ¿Tenemos tiempo, Francisco, para una canción o no? Vamos a tener que ir a la pausa.
Pero antes quisiera decir que llamó el auditor don Alejandro para... él pidió que pudiéramos sugerir árboles que se puedan plantar en Santiago que ayuden a disminuir los gases de efecto invernadero. Y una auditora también pidió que repitiéramos el nombre del libro que nos sugirió, ¿no es cierto, Diego? ¿Dejamos la respuesta para la vuelta?
Sí. Porque está integrado a la cantina, Diego, ahora.
Sí, está en la cantina.
No será la primera vez.
Quiero recordar lugares emblemáticos en mi pueblo. Una cantina se llamaba Las 3B.
Yo de
bueno,
niña,
bonito
muy barato.
Y barato.
Yo conocí uno que se llamaba Los Cuatro Gatos.
Mire usted.
Que estaba en San Ignacio por allá con
Biel
por ahí.
Yo conozco uno, pero no los puedo contar en...
Bueno.
Oye, y antes de ir a la pausa, fíjense que esta palabra es tan importante que el rol de las cantineras en la Guerra del Pacífico ha sido poco estudiado y poco difundido, más que estudiado, poco difundido. Y salió una iniciativa legal para establecer un monumento en la ciudad de Arica en homenaje a las mujeres cantineras que participaron en la Guerra del Pacífico. Y eran las que se encargaban de muchas cosas de apoyo a los soldados. Claro. Así que, muchachos, tienen gracias. Historia ustedes. Sí. Vamos a ir a la pausa y volvemos con el grupo Cantina.
Gracias.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visítelo en www.kauyeken.cl. Aguas Trayen, o cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Taita Chile gestiona el patrimonio como base de nuestra identidad y aborda al país profundo en la diversidad de su naturaleza y su gente. Amauta Geoconsultores desarrolla estudios geológicos, ambientales y de peligros naturales con el objeto de aportar a la sustentabilidad de territorios y comunidades. Para ello, brinda servicios con estándares de excelencia y provee conocimientos de geociencias para un mundo sustentable. Academia Nacional de Folclor Oscar Ramírez es un centro de docencia, capacitación, proyección y difusión del patrimonio y la cultura folclórica chilena a cargo del fundador, profesor y director artístico del Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Contáctanos en Seminario 636, Providencia, fonos 224-596300 y 9922-97664. Y correo Academia Nacional de Folclore @gmail.com.
Avioncito para viajar.
El año con harto movimiento, harta alegría, harto calor.
Sí, también. Bueno, tenemos que decir que se mueven todos los feos, o sea, todos los que no trabajen por abordar los problemas del cambio climático y los que no trabajen por conservar el patrimonio cultural y natural chileno, que se mueran por feo.
¿Cierto? Claro. Y como Diego es tan buen mozo y trabaja por esto,
él va a decir lo que ocurre aquí. Don Diego.
A ver, vamos a responder las preguntas que nos hicieron. El libro se llama La invención de la naturaleza y cuenta la vida de Humboldt. No me acuerdo el autor en este momento, es una autora, digamos.
Pero es fácil encontrar eso.
Sí, es muy fácil. La otra pregunta que decía qué especies mitigaban mejor, absorbían mejor el carbono. Esto es como el día que estamos con la cantina aquí, esto es como un grupo musical. No tenemos que fijarnos solo en la guitarra o solo en el acordeón, sino que tiene que sonar todos los instrumentos juntos. Por lo tanto, aquí más que una especie en particular que podamos recomendar, lo importante es la cantidad de masa boscosa que podamos o de masa vegetal que podamos poner, la cantidad de árboles. Y que esos árboles, a su vez, no produzcan otros efectos negativos. Entonces, porque yo podría decir uno de los que más absorbe el eucalipto, pero el eucalipto sabemos todos los problemas que trae con el consumo de agua. Entonces, como esta es una conversación no monotemática, la idea es poner árboles nativos, por ejemplo, peumos, quillayes, litre, en la zona central estoy hablando, buscar las especies que sean adaptadas al lugar donde estamos y que haya muchos parques, muchas áreas naturales bien cuidadas, muchos bandejones con árboles, muchas plazas, porque ese es el mayor efecto, la cantidad más que la especie específica.
Bueno, muchas gracias, Diego.
Sí, eso, ojalá que ilumine, porque en verdad hay que ocuparse más que todo.
Así es.
Y no solo, como muy bien nos decía recién Diego, no solo es una de las especies. Hay
y
varias.
Gota a gota cae la lluvia. ¿Sí? No hay que esperar la lluvia para que reaccionar.
Exactamente.
Y tienen que hay muchas cantinas, pues, ¿cierto?
Muchas.
Oye, pero ¿qué es la cantina? ¿Qué los
¿quién
inspiró?
La conforma? ¿Quién?
A ver, primero que todo, le queremos dar la bienvenida a un integrante nuevo, Giordano, acá.
Hola. Hola, Giordano.
Él es de Trujillo. Viene
de
Perú,
Trujillo.
Mi amigo.
Ah,
allá mira. No hay cantina.
Allá no
hay.
No.
¿Qué es eso, dijo?
Por eso dijo, tengo que estar en este grupo para saber
claro,
qué.
Claro. Giordano está a cargo de la percusión latina, timbaleta, tumbadora, bongo.
Y eso quiere decir que también música peruana también.
Allá, ahora sí. Le mandamos un fraterno saludo a Nelson, que ya no está con nosotros, tomó camino propio, así que un abrazo para él. Y la idea nuestra también, que ya lo estamos haciendo, que es un lado B que ustedes no conocen, es también la onda tropical. Nosotros tocamos Viking 5, Sonora,
que es música chilena.
Que es música, y queremos también abrirnos ahora, producto del estallido social, digamos, nos replanteamos un poco qué hacer, y se abrió una ventana de meternos también en la chicha peruana, que es una ruta de cumbia que es la madre, así que Giordano está trabajando firme en eso, así que mira, por lo pronto estamos en eso, estamos un poquito, que también es muy propio una cantina, digamos, o sea,
sí, claro.
Yo les contaba, Quitapenas, por lo menos, más que personas, iban motivos, como que alguien iba allá por algo, o por un velorio, por un nacimiento, por un cumpleaños, por un recuerdo, pero siempre hay un motivo social por sobre esas personas, y eso es la cantina, pues, historias, pues. Entonces, es un cantinero nato.
Salió, preséntanos a los integrantes.
Don José,
que canta,
frontman, Benjamín, acordeón,
que es el Benjamín del grupo,
el que baja el promedio
de edad, ostensiblemente.
Ostensiblemente.
Sí,
Carlito Guerra, percusión, batería, Giordano, Coque Saag, director musical del grupo, bajo, cuerda.
No tenemos cámara, lamentablemente.
Así que esta es la nueva conformación, digamos, y esperamos que ya sea la la definitiva. Paso un dato, el día 14 de febrero vamos a estar tocando en Plaza Italia, en el barrio Italia, perdón, y vamos a hacer por esta vez un homenaje a Los Ángeles Negros.
Ah, qué buena. Como... Ustedes tienen unos temas que me acuerdo en la presentación que hicieron.
Sí, no, sí.
Este hombre.
No, este, no, pues no le diga porque es.
Ah, sí. Después, después hace camino solo.
Claro. Aquí están preguntando: ¿en qué lugar del barrio Italia?
El local se llama Dulce Noche y Restobar. Está en Avenida Italia, con Bilbao, frente a la gente que se ubica, frente al Teatro Italia. Icónico. Día maravilloso, hay estacionamiento, el barrio es bonito, o sea, tiene todo para
¿Qué fecha?
14 de febrero, el Día de los Enamorados.
Ah,
22:30.
Qué bueno.
Y el 25 de enero estamos en el patio de Vista, en la Casa del Aire, que ahí tocamos regularmente. También ha estado difícil porque está en la zona cero casi, entonces sí. Estamos prácticamente todos los músicos ayudando a que esta zona tome un poquito de reflote, porque de verdad que ha estado muy, muy, muy complicado, digamos. Entonces, entre todos estamos ahí organizándonos para ayudar. Así que ahí, esto es el sábado 25 de enero y 14 de febrero acá.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Y de marzo para adelante, ¿cómo andamos?
No se sabe, hay que ver.
¿Tenemos programación? ¿Tenemos...?
¿Estamos recibiendo llamados?
Por
la pregunta.
En nuestras redes sociales, Banda Cantina, en Facebook, en Instagram, ahí estamos siempre disponibles. Mira, para ser bien sincero, en octubre del año pasado teníamos 9 eventos en un mes. Y se cayeron, pues, hay una reestructura de la industria y muchas bandas como nosotros, que son un puro punch, casi volviendo un año atrás, empujando, tratando de aquí. Acudiendo a los amigos como ustedes, pero en eso estamos, o sea, estamos un poquito en la movida tropical ahora tratando, pero siempre con esta compostura, digamos, con este sabor cantinero, digamos, no tocar sound ni esas cosas, pero sí histórico, digamos.
Sí, yo quería contar algo un poco comparativamente con lo que puede pasar en otros territorios, en otros países, por ejemplo, o bajo estas circunstancias similares, que igual también es importante saber valorar la noche, porque es un mercado interno que nos hace producir a nosotros, que nos hace establecernos, no solamente a nosotros, a los trabajadores que están en los bares, los boliches, a los dueños de los bares, y también apropiarse de la noche también es un poco combatir también la represión, porque en realidad el conflicto social no tiene que ver con que todo se vaya destruyendo, digamos, por parte de la masa, sino que tiene que ver con que también se prohíbe el paso, se restringen los accesos a ciertas partes del mercado, y tiene que ver eso también con la noche con la bohemia. En Buenos Aires me imagino que muy difícilmente va a pasar eso.
Claro,
entonces, claro. Eso también es importante entender que es una forma de poder apropiarnos culturalmente también de nuestras calles y de nuestra ciudad.
Bueno, y además que la cantina es una cuestión histórica.
¿Sí?
Yo estaba leyendo ahí unos libros interesantes y habían cantoras antes en las cantinas. Eran las cantoras de tonadas, de cueca, qué sé yo, pero la música ha ido variando. Pues. Entonces, claro, naturalmente, sí, claro. Ahora se han ido apropiando canciones como las que ustedes tocan. Y son más las urbanas. Típicas de las cantinas, claro. Que son más urbanas. Y eso está bien, pues eso es parte de la evolución.
Un auditor llamó y nos cuenta don Jaime Figueroa que en Temuco, en el sector norte, había una cantina cuyo dueño era de apellido Delgado. Él era muy gordo y la cantina se llamaba la Cantina del Guatón Delgado.
Qué buena.
Qué buena. Qué Muchas buena. Gracias, don Jaime.
Bueno, y escuchemos a la cantina, amor.
Pero claro.
¿Les parece? Porque se nos va la hora, sí.
Ya, mira, tenemos a propósito esto el 14 de ¿sí? febrero. Trajimos un temita de Los Ángeles Negros.
¿Ya?
Que se llama Amor por ti. Y lo vamos a tocar ahora. A ver si la gente se anima y va. Y ustedes están, por supuesto,
con la dirección es, la busqué, Francisco Bilbao 468.
Ah, por Bilbao.
Por Bilbao.
468. 68.
Entonces esto se llama
Amor por ti.
Nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. acabar el mundo, más lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Miras en mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que a quién? En mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti.
Bravo, ya.
¿Qué le parece?
Quedamos inspirados románticos.
Bueno, tenemos que
sí.
decirle a nuestros auditores que el amor que tenemos por el patrimonio sí. se representa también en esta canción.
Así es.
Así es que les agradecemos tremendamente el esfuerzo hasta ahora en la mañana. Aquí estamos todos apretados, con calorcito, sí. pero bueno.
La casa es chica, el corazón es grande.
Oye, tenemos que hacer unos anuncios.
Varios. Primero partamos con lo que estamos debiendo, que es el sí. saludo al equipo. ¿Ya?
Ya. Tenemos a Víctor Hugo Espinosa, de Tumapo Histórico, responsable de la música.
Responsable operativo, Pablo Yáñez, también en Tumapo Histórico.
Y la gastronomía, Pian Fossi, de Tumapo Histórico.
Hoy día estaba con nosotros Panchito Vea, Francisco Vea, en el control, y que nosotros nos escuchamos.
Se recordó que existimos.
Nos acompañó él. Y también quien nos recibe abajo, don David Farías.
Bueno, y tenemos ahí otros amigos que también necesitan mostrar su arte. Fíjense que los payadores también activos. Cecilia Astorga nos envió una nota. El domingo 5, dice, o sea, mañana, se realiza el Campeonato Nacional de Cueca Improvisada, organizada por Agenpoch, y en el pueblo de artesanos de Pirque, a las 16 horas. Así que, muchachos, hay que ir para allá, 16 horas, Campeonato sí. Nacional de Cueca, ahí en el pueblo de artesanos de Pirque. El sábado 11, a las 20 horas, el cuarto encuentro de payadores en la casona El Llano de San Miguel. Ellos vinieron hace un tiempo
sí,
a anunciarlo.
Vinieron,
les
sí.
fue muy bien, así que están confiados que el público los va a acompañar de nuevo. El sábado 18, a las 20 horas, encuentro de payadores en la Casa Azul, ahí en la granja. Así es que están, los vamos a seguir recordando, están todos invitados, ¿verdad?, para estas actividades de los payadores, que están bastante, bastante activos.
Oye, ¿y Diego tiene el dato del autor del libro que nos sugirió leer?
Hizo la tarea, don Diego. Sí,
al tiro,
pero pues. Claro.
Qué bueno.
Andrea Wolf escribió este libro.
¿Andrea?
Wolf.
Wolf.
W-U-L-F.
Wolf, ya.
¿Ya? Ella es historiadora y hizo esta recopilación de documentos sobre Humboldt. Ella estuvo en Chile ahora en noviembre. Vino al Festival Puerto Ideas, que no se pudo hacer, pero estuvo en Chile, no la pudimos disfrutar.
Qué pena.
Pero gran libro.
Qué bueno. Oye, y la Academia Nacional de Folclore,
sí.
Tenemos eso. La Academia Nacional de Folclore tiene dos cursos, el 17 y el 18 de enero, de 9 a 18 horas. Uno es Folclore en mi colegio y el otro Folclore en el escenario. La puesta en escena. Así
sí,
que
para profesores, para monitores.
Conéctense a través de la página y se inscriben y pueden asistir. Son cursos de.
Pero bonito se ve, muy bonita.
Sí.
Así es.
Sí. Sí. Algo. También decir, tengo una deuda del programa anterior, saludar a la señora Teresa Hidalgo, que ella junto a su esposo me comentaban fuera del programa, que siempre nos escuchan y que nos agradecen esta compañía. Como se nos están acabando los minutos, Guille, yo creo que es importante comentar que ha fallecido Mónica Echeverría Yáñez, profesora, escritora, dramaturga e incluso también actriz. A los 99 años dejó de existir esta mujer muy importante. Ella participaba del movimiento Mujeres por la Vida. También fue la esposa compañera de Fernando Castillo Velasco. Así que a la familia y a todos un abrazo,
bueno.
Deseando que y alegrándonos de haberla tenido con nosotros.
Y proyectar toda su vida, su actividad.
Exactamente.
¿Verdad? Los líderes que se van tienen que.
Siguen iluminando.
Seguir iluminando, sí. A los líderes que surgen. ¿Verdad?
Sí.
Así es que eso. Muy importante, don Diego. Muchas gracias por su apoyo hoy día.
Muchas gracias
por la
invitación.
Lo vamos a seguir molestando, lo vamos a sacar de las vacaciones para que nos venga a conversar el día sábado.
Siempre queda mucho por hablar.
¿Vaca qué? No entendí eso todavía.
Muchas gracias. Y gracias.
¿Tiene
por
que mandar algún saludo usted? Sí, pues. Usted.
Hoy día 4 de enero está de cumpleaños mi suegra favorita.
Ah, qué bueno.
Saludos,
qué
para
bien.
Ella.
Muy bien.
Qué lindo, yerno.
Y se gracias, pasó. Diego, por preparar el tema en un lenguaje más simple de lo que uno escucha y de lo habitual que uno escucha, de que todo es caos, que todo es. La verdad es que el patrimonio es algo muy ordenado, muy, muy importante, muy valioso, que tenemos que ser capaces de conservarlo y bien usarlo, que es lo mejor.
Yo puedo mandar un saludo también,
claro,
en ese aspecto a los compañeros y las compañeras del Huerto de la Berenjena, que ellas siempre se mantienen en
Huerto
una lucha.
La
Berenjena es un huerto comunitario que tiene terrenos, está en la lucha ahí por sostener un huerto en terrenos que son de los vecinos en el paradero 16 de la Florida,
yeah.
Y le ha costado bastante. Ellos siguen en la lucha y tienen un huerto hermoso y bueno, ellos comparten ese lugar y lo llevan a los niños y le enseñan, y es un huerto educativo, así que felicitaciones para ellos y que sigan luchando.
Muy bien,
por supuesto.
Bueno, y muchachos, el tiempo se nos va, nos vamos a despedir con ustedes.
Sí,
¿les parece? Muchas gracias por venir, gracias por acomodarse a las incomodidades.
Solo darle las gracias por la invitación, acá estamos disponibles, se pasaron, gran programa, no hay que seguir en esto, moviendo el arte, así que un abrazo a todos ustedes. Vamos a terminar con una, como es tradición, una cueca.
Ya saben ustedes que este programa es su casa, así que lo pueden convertir en una cantina cuando quieran.
Excelente.
Estamos disponibles. Están ricas las humitas.
Nos fuimos con
chao,
la cueca.
Hasta
abrazo,
el próximo programa.
We'll be right back.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.